Es la 1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ha llegado el día. Ya ha arrancado la vacunación infantil en nuestro país. Son 3.300.000 niños los que a partir de hoy tendrán que ir remangándose para ponerse una vacuna más. En este caso, la del COVID. Hombre, la verdad que lo de las agujas no nos gusta a nadie. Y menos a ellos, a los niños. Así que me imagino que hoy habrá un poquito de nervios entre todos los chavales que se vayan a vacunar. Leire, que tiene 10 años, resume perfectamente desde Bilbao el sentimiento que van a tener hoy muchos niños por todo nuestro país.
Pues sí, tengo un poco de miedo porque me dan un poco de fobia las agujas. O sea, aunque no me gusten los pinchazos, pues igualmente quiero que se haga cuanto antes.
La verdad que durante esta pandemia los niños nos están dando muchísimas lecciones a los adultos. Aguantaron estoicamente el estar encerrados en casa durante el confinamiento sin entender además en muchísimos casos qué es lo que estaba pasando realmente y por qué no podían salir a la calle a jugar o por qué no podían ir al colegio. Luego cuando se retomaron las clases pues se pusieron la mascarilla sin rechistar y acataron lo de los grupos burbujas, el no poder mezclarse y el resto del protocolo anti-COVID con absoluta normalidad. Hoy la vacunación empieza por los mayores, los que tienen 9, 10 y 11 años y en algunas regiones también por aquellos niños que tienen algún tipo de patología. En la mayoría de comunidades autónomas se les va a vacunar por las tardes para que no pierdan clase y se hará en centros de salud, en hospitales y en vacunódromos. Solamente en 5 ya están vacunando desde las 9 de esta mañana en los propios colegios. Son Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y también Andalucía. Lo de vacunar en los centros escolares es algo que muchos padres han criticado en los últimos días porque dicen que se pierde privacidad y se puede además estigmatizar a los niños que no se vacunen. Hay un padre, de hecho, abogado de profesión, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la decisión de la Generalitat de vacunar allí, en los centros escolares. Bueno, más allá de dónde se vacunen, son muchos también los padres que dudan sobre qué hacer, si inocular o no a sus hijos. Padres que curiosamente no han tenido problemas en vacunarse ellos, que se han puesto las dos dosis, que no es que sean antivacunas, pero sin embargo, con sus hijos dudan. Es el caso de Julia.
Mucha gente habla bien, otra gente habla mal, pues tienes un poco de miedo porque además son tus hijos, que es lo que más quieres. Yo no tuve ningún problema en ir a vacunarme, pero es verdad que con los niños pues estás con un poquito más de temor.
Pues son unos cuantos padres los que dudan, ¿eh? Porque se preguntan si hace falta realmente vacunar a los niños cuando está demostrado que en la mayoría de casos pues pasan la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves. Aquí los pediatras recuerdan que ha habido niños sanos que han acabado ingresados por neumonía o por asma después de contagiarse de COVID y otros que semanas después de pasar el virus pues han sufrido lo que se llama el síndrome inflamatorio post-COVID, que inflama algunos órganos y tejidos y que puede suponer además un ingreso en la UCI. Lo que está claro es que cuanta más población haya vacunada, pues va a ser mejor para todos y será más fácil acorralar al virus. De hecho, hoy que arranca la campaña de los niños, Sanidad estudia también poner la tercera dosis a los mayores de 40 años. Una dosis de refuerzo que se acabará poniendo tarde o temprano a toda la población porque las vacunas pierden efectividad a partir de los 6 meses y ahora mismo, con Omicron amenazando, pues parece que es otra forma de poder controlar el coronavirus. Es miércoles 15 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En noviembre los precios se han disparado un 5,5% anual, sobre todo por la subida de los alimentos, la carne y frutas y también las gasolinas. Es una décima menos de lo esperado, pero siguen máximos que no se veían desde hace 30 años. Hablando de precios, mañana, Pilar, nuevo récord en la factura de la luz. Pagaremos la electricidad a 302,48 € el megavatio hora. No está nada mal, nuevo récord. Hoy llega a los 291 €, 3 veces más que hace una semana y 6 veces más que hace un año. El precio máximo de esta jornada se registrará entre las 8 y las 9 de la noche. Condenados a penas que van de los 20 a los 22 años de prisión, los cuatro acusados de matar al concejal de Izquierda Unida de Llanes, Javier Ardínez, en agosto de 2018. El presunto inductor, que habría planificado el crimen tras conocer que su mujer y este concejal mantenían una relación, ha sido condenado a 22 años, al igual que los dos ciudadanos argelinos acusados de ejecutar el asesinato. Y amigos, actores, directores y seguidores acuden hoy al Teatro Español de Madrid para dar su último adiós a la actriz Verónica Forqué. Hasta las 4 de la tarde está previsto que esté abierta la Capilla Ardiente, por la que ya han pasado, entre otros, Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón o el actor Paco León. Y en la audiencia general de esta mañana, el Papa nos ha invitado a que aprendamos de José, que en los evangelios nunca habla, aunque lo hace de otra manera, es decir, cultivando el silencio para dejar espacio a la palabra de Dios. Además, Francisco ha recordado la tragedia provocada por la explosión de un camión cisterna en Haití, en la que han fallecido más de 70 personas, y ha pedido oraciones por el pueblo haitiano. Y los obispos de la Unión Europea han pedido a los cristianos que den testimonio y se vacunen. Tras escuchar a los expertos, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha concluido que la vacunación es actualmente la forma más eficaz de contrarrestar la pandemia y salvar vidas humanas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Kun Agüero deja el fútbol.
Acaba de despedirse el Kun Agüero del fútbol. Lo hace después de sufrir un problema cardíaco el pasado 30 de octubre en el partido Barcelona-Alavés y ha tomado la decisión de retirarse. Todavía está en el Camp Nou Elena Condis.
Arropado de su familia, de sus compañeros del Barça, de Pep Guardiola, consolado por Laporta, se ha despedido una leyenda. El Kun, sin contener el llanto entre lágrimas, nos ha conmovido a todos los presentes con su relato. Los médicos se lo comunicaron hace 10 días, ha dicho que le costó un tiempo procesarlo, no es fácil, pero hoy también ha reconocido que se siente afortunado por su larga carrera en Independiente, Atlético, Manchester City, que pone punto y final en el Barça, aquí en el Camp Nou, por culpa de esa maldita arritmia. Escuchamos el discurso del Kun Agüero, que ha durado 5 minutos y nos ha conmovido a todos.
Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero... Pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz. Y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor.
Noticia también en el Real Madrid. Hoy ha conocido el club los positivos por COVID de Marcelo y de Luka Modric. Hoy sigue la segunda ronda de las eliminatorias de la Copa del Rey. Ayer cayeron dos primeras, el Levante y el Deportivo Alavés. Hoy hay partidos con equipos de primera como estos: András Sevilla, Zamora Real Sociedad, Atlético Sanluqueño Villarreal, Unionistas Elche y Bergantiños Rayo Vallecano.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido el dato definitivo del IPC del mes de noviembre, que confirma que los precios están disparados en nuestro país. IPC que ha subido un 5,5%. Y es que sube el precio de la luz, sube el precio del gas, sube también el precio de los combustibles. En definitiva, sube todo y nos sube además a todos, a nosotros los consumidores, pero también a los productores. Son cada vez más los sectores económicos que dicen que no pueden más y que están llevando ya a las calles su hartazgo y la complicada situación que están atravesando. A esta hora los transportistas protagonizan una marcha lenta por las calles de Madrid, donde en este momento tienen bloqueada parte del Paseo de la Castellana. Pues enseguida vamos a estar allí con ellos para conocer cuáles son las reivindicaciones, pero también protesta el sector de la leche. María José es ganadera en Cantabria. Este fin de semana charlaba con nuestro compañero César Lumbreras en Agropopular y contaba que hoy día Es imposible vivir de esto.
Ahora mismo nos cuesta producir el litro de leche 41 céntimos y nos lo están pagando a 34 céntimos. Es un atropello y un delito sin precedentes esto. El campo hay que defenderlo. Hay una ley que existe desde 2013 que prohíbe estas ventas a pérdidas. ¿Pero dónde está el ministro? ¿Por qué no hace cumplir esa ley? Desde luego que este ministro no justifica con trabajo lo que cobra.
Pues el sector de la leche también ha lanzado un ultimátum. Si no les hacen caso, comenzarán una huelga nacional indefinida. Pero volvemos con los transportistas, que hoy, como decimos, son los protagonistas, por lo menos a esta hora de la tarde, a la 1:10. El precio de los combustibles lleva disparado ya muchos meses y no ven además soluciones en el horizonte. De hecho, han convocado una huelga para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre, justo a las puertas de la Nochebuena. Pero hoy ya han sacado los camiones a las calles de Madrid para visibilizar los problemas que están teniendo en el sector, que siguen negociaciones con el gobierno para tratar de alcanzar un acuerdo y evitar así ir a la huelga de la próxima semana. Subida a uno de los camiones que participan en esa marcha reivindicativa está nuestra compañera Belén Ibáñez. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntame, ¿cómo va la marcha y cómo se ve el centro de Madrid desde la cabina de un camión?
Bueno, la marcha ya ha terminado prácticamente, ya estamos saliendo por la carretera de Barcelona. La verdad es que han sido 30 camiones, es lo máximo que les han permitido manifestarse en el centro de Madrid, pero la verdad es que, como habéis podido escuchar, se ha notado porque todos esos camiones, grandes camiones, pues la verdad es que pues con sus bocinas, pues sí que se ha notado justamente, además, especialmente cuando pasaban por delante del Ministerio. ¿Que cómo se ve Madrid desde un camión? Pues para mí está siendo una experiencia impresionante, porque estoy en un tráiler grandísimo, Bueno, viendo Madrid en las alturas es una experiencia, desde luego, subir un camión para el que no ha subido. Y desde luego estoy aquí con José Caballero, que lleva toda su vida en esto del transporte. 30 años en el transporte. Me contaba que aprendió a conducir un camión con 14 años, que le enseñó su padre. Y la verdad es que, bueno, para ellos lo están pasando ahora bastante mal. Es un tema que llevan reivindicando desde hace muchísimo tiempo, porque el mover un camión es lo que cuesta. Cuesta lo que cuesta. Si esto sube, no pueden repercutirlo en las cargas. Y lo están pasando realmente mal, la verdad.
José, no sé si me escuchas.
Sí, Pilar, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué tipo de mercancías llevas en tu camión?
Mira, yo llevo mercancías de todo tipo, pero la mayoría de mis cargas son farma, vacunas. Estamos ahora con la campaña de las vacunas. Y bueno, también llevo electrodomésticos y mercancías varias.
O sea que llevas prácticamente de todo y, como nos contaba Belén, pues llevas 30 años en el sector, así que conoces perfectamente lo que supone estar cada día al volante de un camión y también todos los problemas que estáis teniendo pues en los últimos tiempos. ¿Por qué has decidido hoy echarte a la calle, salir con tu camión a las calles de Madrid?
Mira, como te he dicho antes, es que esto ha llegado ya a un punto de no retorno. No tenemos beneficio casi apenas en el transporte, porque lo que es todo el transporte está ahora mismo muy mal. Han bajado los precios no han subido. Sin embargo, nosotros el coste de gasóleo se nos ha disparado un 30% desde verano a esta parte y no podemos repercutirlo en nuestros cargadores. Por lo tanto, estamos en precario total.
Bueno, es una situación complicada la que estáis atravesando en el sector. Habláis de la subida de los combustibles, que os está afectando de lleno muchísimo, pero es que también han subido otras muchas cosas. También lo que cuestan las carreteras, ¿no? Y además va a haber nuevos impuestos también para circular por ellas, pero además os estáis quejando también de algo que habéis asumido desde hace algún tiempo, pero pensáis que no os corresponde, que es cargar y descargar los camiones.
Efectivamente, vamos, que pensamos que no nos corresponde, no, que no nos corresponde, que por ley está prohibido que los transportistas carguemos y dejaremos los camiones. Lo que pasa es que hay un pacto en contrario, que los cargadores nos obligan a descargarlos después de nuestra jornada laboral de 8, 9, 10 horas conduciendo. Llegas a un gran centro comercial y te toca descargar el camión. Además es que puede ser hasta incluso peligroso, porque no estamos preparados para llevar máquinas eléctricas y los traspalés y podemos incluso dañarnos. Para eso sí que es verdad que estamos hablando mucho de gasóleo, pero los 10 puntos que hemos reivindicado nosotros, uno de ellos es ese, una cláusula de combustible, pero también son las cargas y las descargas, los tiempos de las demoras y, sobre todo, que no nos metan más impuestos por circular por las carreteras, que ya pagamos bastante.
Y si no llegáis, bueno, ahora mismo el sector del transporte está en negociaciones, lo destacábamos antes con el gobierno. Si no se alcanza un acuerdo, vais a mantener la huelga. Los paros del 20, el 21 y el 22 de diciembre. ¿Sois conscientes del daño que puede suponer esto a las puertas de la Navidad?
Sí, mira, estamos bastante esperanzados porque ayer hubo otra reunión, el Comité Nacional con el Ministerio, y se avanzó algo, ¿vale? Entonces estamos muy esperanzados de que no tengamos que llegar a parar los camiones. Yo, de verdad, que pido disculpas de antemano, porque nosotros no queremos hacer daño a nadie ni queremos desabastecer el país, pero es que esto ya es insoportable. Entonces, llevamos un mes y medio con estas reivindicaciones. Han tenido tiempo de sobra de sentarse y de analizarlas y de darnos una respuesta, pero no ha sido así. Ya ves que hemos tenido que sacar los camiones esta mañana aquí en Madrid a la calle. Está previsto en Barcelona, Valencia, Sevilla, todas las grandes ciudades, porque estamos todos igual. O sea, esta vez estamos todos unidos. Por lo tanto, yo creo que es un toque de atención para el Ministerio y esperemos, y estoy esperanzado, de que se solucione antes de tener que parar los camiones, porque a ninguno nos beneficia, ni al consumidor, ni a nosotros como transportistas, claro.
Pues ojalá, José, se atiendan esas reivindicaciones que estáis pidiendo, ¿no? Se alcance ese acuerdo y se puedan detener esos paros previstos para la semana que viene, porque si no puede haber un problema en el país. José, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
A ti, Pilar, muchas gracias.
Gracias, Belén, también a ti.
Gracias a José, que me ha permitido hacer esta marcha aquí, subida.
Una aventura, sin duda, compañera.
Una aventura, desde luego lo he pasado bien.
Gracias, Belén.
Adiós.
1:15 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y a esta hora, Mónica, nuestra compañera Mónica, tiene una recomendación perfecta. Qué mejor, querida Mónica, que un poquito de jamón a esta hora.
Hombre, claro que sí. Además, Pilar, es que tenemos que ir ensayando ya para la Navidad, que está ahí a la vuelta de la esquina. Pero oye, eso de preparar las pullas para el cuñado, ¿verdad? Como que ya nos cuesta, porque con todo lo que ha pasado, pues lógicamente ya no somos lo que éramos. Lo importante es que estas Navidades las disfrutemos no como las de antes, sino como nunca. Por eso hay que improvisar y disfrutar de un jamón, pero un jamón del bueno, como Navidul. Y hay que hacerlo ya. Saboreemos lo sencillo, siempre, siempre Navidul, qué rico, qué rico.
Bueno, y lo destacábamos antes con nuestros compañeros de deportes. Otra de las noticias de este día es el adiós del Kun Agüero. Primero ídolo en Independiente de Avellaneda, el club argentino en el que empezó. Ídolo también, posteriormente, en el Atlético de Madrid entre los años 2006 y 2011. Y crack, sobre todo en el Manchester City, que le fichó hace 10 años por el precio récord de 44 millones de euros en ese momento. Estamos hablando del futbolista que, entre otras cosas, consiguió ser el mayor goleador extranjero de la Premier League, y de ahí la importancia de este adiós que acaba de confirmar en Barcelona el club en el que ha pasado los últimos meses.
Sacó la falta Jordi Alba, viene Nico, la templa Nico, balón al punto de penalti, Agüero salta, roza con la cabeza, conecta, pero se le queda ¿quién? Se le queda Gaby dentro del área. Cuidado Agüero, Elena.
Ahí está, sí, el árbitro ha pedido que entren las asistencias médicas para atenderlo. Yo creo que se ha llevado un golpe
en el pecho, ¿no?
O en la nuez, algo así debe ser.
Sí, más en el cuello que en el pecho, creo.
Bueno, pues ocurría el pasado 30 de octubre en el partido frente al Alavés. Lo que parecía un dolor leve, una taquicardia, al principio no se sabía muy bien lo que estaba pasando, pues al final le ha acabado retirando de los terrenos de juego. Volvemos a Barcelona, al Camp Nou. Elena Condis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Se marcha emocionado el Kun porque, obviamente, no se va porque quiera, deja el fútbol, sino porque no tiene más remedio, por motivos médicos. Y además, se marcha, Elena, muy, muy, muy emocionado, como escuchábamos antes.
Imagínate, Pilar, se ve obligado a dejar lo que más ama por esos problemas de corazón, por ese episodio de arritmia que sufrió hace un mes y medio, precisamente aquí, en el Camp Nou, donde hoy se ha despedido desde ese escenario, en la zona del palco, en la grada. Se ve obligado a colgar las botas cuando tenía una nueva ilusión en el Barça, donde solo ha podido disputar 5 partidos. Le hemos visto llorando, consolado por Joan Laporta, que le dedicaba unas sentidas palabras delante de los aquí presentes. Le decía que seguro que va a recoger todo lo que ha sembrado y que ojalá hubiese llegado antes de este verano al Barça. Un Kun Agüero que también evidentemente ha estado arropado por su familia, por su pareja, por su hermano, por sus padres. por sus compañeros del Barça que llegaban de madrugada de Arabia Saudí. Lloraba Dani Alves, muy emocionados también Gerard Piqué y algunos de los miembros integrantes del primer equipo. De Pep Guardiola, que fue su entrenador en el Manchester City, donde vivió la época más esplendorosa de su carrera. Y vamos a escuchar ahora un extracto de los cinco minutos ha durado el discurso entre lágrimas del Kun Agüero, que al principio, Pilar, como comprenderás, le ha costado y mucho empezar
a
arrancar con este discurso y este relato tan conmovedor que nos ha emocionado a todos los que estábamos aquí en el Camp Nou.
Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz. Y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor.
Bueno, qué duro tiene que ser, ¿eh? Es que estaba roto completamente el Kun, hablaba muy emocionado, pues llorando, ¿no? Directamente con lágrimas en los ojos, porque como decíamos, Elena, pues tiene que ser muy duro tener que dejar lo que amas, el fútbol, no porque quieras, no porque hayas decidido que ha llegado tu momento, sino pues, bueno, por razones médicas, sanitarias. Bueno, se ha acordado en esta despedida de su amigo Messi, que es el que le llevó a Barcelona, pero obviamente Elena también se ha acordado de todos los otros clubes de su vida.
Hemos visto un vídeo también del repaso de la carrera del Kun Agüero a sus 33 años, decíamos.
Bueno, pues tenemos algunos problemas para escuchar a nuestra compañera Elena Condies, que nos estaba narrando cómo había sido esa despedida, emocionada despedida del Kun Agüero, que ha anunciado que deja definitivamente el fútbol. Bueno, y decíamos antes que es un día pues que tiene muchas noticias. Hemos hablado con los transportistas, hemos hablado también del Kun Agüero, que deja definitivamente el fútbol, y hablamos también de la vacunación infantil, que como sabes hoy empieza por todo nuestro país. Se va a vacunar a 3,3 millones de niños que tienen entre 5 y 11 años. Las diferentes comunidades autónomas pues han establecido sus respectivas estrategias de vacunación. Unas ponen los pinchazos en los hospitales, otras en los centros de salud, también en vacunódromos, y hay también algunas regiones que han decidido vacunar en los centros escolares. En tu caso, ¿tienes decidido vacunar a tus hijos? ¿Lo tienes claro desde el principio? ¿Te han surgido algunas dudas? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes enviar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, lo puedes apreciar, ¿no? Pues esto es el volcán de Cumbre Vieja, sí, en la isla de La Palma, que está en silencio, sin señal de tremor volcánico. Así lleva ya más de 24 horas el Cumbre Vieja en la isla de La Palma. El volcán no está emitiendo en este momento lava. La emisión, además de dióxido de azufre, ha disminuido considerablemente. ¿Estamos ante el principio del fin? Bueno, pues de momento es pronto para saberlo, es pronto para decirlo, hay que seguir esperando, no se puede dar nada por hecho. Hoy se cumplen precisamente 88 días desde que comenzara la erupción, a eso de las 3 y 10 de la tarde, hora canaria, del pasado 19 de septiembre. El volcán explotaba y comenzaba a salir ríos de lava. Empezaba la pesadilla de los palmeros.
Nos vamos, nos vamos, nos vamos.
Mira, mira, mira cómo cae.
Necesito movimiento de los coches, que es lo que más me preocupa.
Pues desde ese día, desde el 19 de septiembre, el rugido del volcán ha sido una constante, pero como estamos contando, desde hace ya algo más de 24 horas, reina el silencio en el Cumbre Vieja. Es cierto que no es la primera vez que su actividad se detiene en estos 2 meses y medio de erupción, pero nunca había estado tantas horas parado en esta especie, podríamos decir, de letargo. Los científicos insisten en que hay que mantener toda la cautela, pero los palmeros pues ya miran con cierta esperanza al volcán y piensan que esta vez sí puede ser que haya llegado a su fin. Así lo espera por lo menos Juan Pérez, que es un vecino de Los Llanos.
Que lo cojo con una gran alegría del carajo para arriba porque estábamos esperando eso y contento que estoy de que se acabe, pero de definitivo. Eso sí, sí es verdad, porque todo el mundo estamos esperando eso. Y yo que soy un evacuado, más todavía.
El de Cumbre Vieja, por cierto, es ya la erupción más larga desde la explosión del Tajuya en 1585, hace casi 450 años. Aquella tuvo una duración de 84 días. Pues nos vamos a ir allí, nos vamos a ir hasta la isla de La Palma. Allí, analizando todo lo que está pasando, se encuentra David Calvo, que es vulcanólogo del INVOLCAN, el Instituto Volcanológico de Canarias. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me acuerdo que hablábamos precisamente contigo hace más o menos un mes, o puede que un poquito más de un mes, cuando el volcán había detenido también su actividad durante unas horas. Entonces nos dijiste que no significaba que hubiera acabado ya la erupción. En esta ocasión, en que ese parón es más largo, lleva ya bastantes más horas, ¿ahora sí parece que podríamos estar cerca del principio del fin?
Sí, podríamos decir que estamos cerca del principio del fin, pero siempre manteniendo la cautela que intentamos siempre mantener. El volcán al final es un sistema muy dinámico, aunque es cierto que los valores han bajado mucho. Ya son más de 24 horas con el tremor prácticamente a cero, con el dióxido de azufre en niveles muy bajos. Y nosotros esperamos que si se mantiene así 4, 5 o 6 días más, podamos por fin hacer el anuncio de que esta pesadilla para los palmeros haya tocado su fin o comienza a tocar a su fin.
¿Cuántos días más, entonces, David, debería estar así el volcán sin actividad para que se pudiera decir que esto ya es definitivo?
Bueno, nosotros estimamos una semana. Hay que recordar que en la erupción de 1949 el volcán de San Juan tuvo una pausa así durante 5 días y después comenzó la erupción en otra zona de la isla, con lo cual nos vamos a dar ese margen un poco para tener la alegría contenida, para estar expectantes un poco interpretando las señales que nos envía el volcán, pero desde luego lo que estamos viendo es un claro síntoma de que al menos la fase hasta ahora que hemos vivido en estos 80 y tantos días se agota y llega probablemente a su fin.
¿Cuáles son concretamente, David, esos síntomas, esos indicadores que estáis viendo permanentemente, que estáis monitorizando prácticamente cada minuto, cada día, y que hay que tener en cuenta para empezar a pensar que la erupción podría estar terminando?
Bueno, la sismicidad y los gases. La sismicidad ha desaparecido en profundidad a esos 39, 40 kilómetros. Se producen terremotos muy esporádicos. A 12, 15, 20 kilómetros también la sismicidad ha disminuido mucho. El tremor ha desaparecido. Y el dióxido de azufre, que para nosotros es un gas fundamental porque nos indica la presencia de magma cerca de la superficie, se ha reducido de forma drástica, con lo cual yo creo que estamos añadiendo todos los ingredientes en la coctelera para hacer ese anuncio de que la erupción se termina, y por eso necesitamos unos días de reposo, ¿no?, de estas señales para comprender que efectivamente la erupción de este volcán ha terminado.
David, y si se confirma que ha terminado la erupción, es decir, si se pasa esa semana de plazo de la que nos hablabas, en la que el volcán Cumbre Vieja pues continúa sin esa actividad sísmica, sin emitir lava, sin expulsar ceniza, si continúan también bajos los dióxidos de azufre, ¿en qué fase se entraría en el plan de emergencia?
Bueno, desde el punto de vista científico entraríamos en fase poseruptiva, es decir, gran parte de nuestro equipo regresará a Tenerife, pero un retén se quedará de forma permanente en La Palma, porque hay muchos análisis todavía que hacer, hay que comprobar que todos los gases al final vuelven a sus valores de fondo y ya consideraremos que los datos que se aportan al PEVOLCA empiecen a ser lo suficientemente buenos como para que la dirección del plan decida pues empezar a abrir algunas zonas o que retornen algunos evacuados. A partir de ahí, el procedimiento va a ser el mismo, nosotros dar datos científicos y el plan de emergencias hacer la gestión de esta nueva etapa, ¿no? Para esta zona del Valle de Aridane, que se enfrenta a una tarea complicada, ¿no? Que es la reconstrucción y el día uno del resto.
Eso
de
es,
vida.
Pero David, ojalá podamos decir que el volcán pues ha terminado como parece que es. Gracias, David Calvo, vulcanólogo de Involcán. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en Mediodía COPE lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles 15 de diciembre. La luz mañana vuelve a batir todos los récords. Sube 10 euros con respecto a hoy y vamos a superar la barrera de los 300 euros. Vamos a pagar de media 302 euros el megavatio hora y el pico entre las 9 y las 10 de la noche alcanzará los 345 euros. Un precio que es completamente pues insostenible, una barbaridad. Acabamos de conocer, y es una medida que acaba de anunciar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la rebaja fiscal del precio de la electricidad se va a alargar hasta abril de 2022. Una rebaja que contempla la bajada al 10% del IVA, la suspensión del impuesto de generación y también la rebaja del impuesto especial eléctrico. Pero no solamente es la luz. La realidad es que los sueldos cada vez dan para menos. Lo hemos confirmado con el dato definitivo del IPC, el que hemos conocido hoy. En noviembre los precios se dispararon un 5,5%, en buena medida por la subida de los alimentos y también las gasolinas. Son cifras que no se veían desde hace 30 años. La subida de las gasolinas es precisamente uno de los motivos por los que hoy los camioneros están recorriendo las calles de Madrid. Una marcha lenta del sector que dice que ya no puede más. Denuncian que es insostenible, no solamente desde el verano, el gasóleo se ha encarecido un 30%. José conduce un tráiler desde hace más de 30 años.
Se cree que ahora mismo un litro de gasoil se puede pagar al precio que se está pagando para poder trabajar y nosotros tenemos los precios de hace 30 años trabajando, más los peajes, más todo. Y luego encima ahora, para colmo, quieren poner peajes también en las autovías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A trabajar solo para ellos? No poder vivir en condiciones.
Si no se atienden sus reivindicaciones, en este momento el sector del transporte está negociando con el gobierno, pues el lunes comenzarán el primero de sus paros, una huelga prevista para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre, todo a las puertas de la Nochebuena. Y más cosas, según ha podido saber COPE, los expertos de la Comisión de Vacunas, que asesoran a Sanidad, recomiendan ampliar ya la dosis de refuerzo a los mayores de 40 años, una decisión que tomarán esta tarde las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Y todo el mismo día en el que se ha comenzado a vacunar a los menores de 12 años. Centros de salud, hospitales, vacunódromos y también pabellones son los lugares más elegidos por las diferentes regiones para poner estos pinchazos a los niños. Solo 5 comunidades han optado por vacunar en los centros escolares. Emilio y Sara han sido dos de los primeros en recibir el pinchazo esta mañana en su colegio de Toledo.
No ha sido nada. Al estar ya acostumbrado, no ha sido nada.
¿Nervioso sí?
No me ha dolido. Pues sí, es bastante importante y no pasa nada, el pinchazo no duele nada. Te puede doler un poco al día siguiente, pero ya está, no duele nada.
Que no os preocupéis porque notas el pinchazo, pero no duele nada.
Y Cadena 100 cumple 30 años y lo va a celebrar con un gran concierto en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid el próximo 25 de junio. La emisora musical va a reunir en el escenario a 30 artistas números uno que conoceremos próximamente. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 17 de diciembre. Es una de las noticias económicas de la jornada. Iberia suspende la compra de Air Europa. Del titular, la clave pues está en la palabra suspende. En principio, no es una ruptura definitiva de la negociación, sino un parón temporal para adaptarse a las condiciones que establecía la Comisión Europea. Esta suspensión del acuerdo contempla que Iberia pague 75 millones a Air Europa en concepto de compensación y para asegurarse que no entren nuevos compradores en la negociación. ¿Qué es lo que ha pasado para que se paralice ahora la mayor operación de compraventa en el sector aéreo español? Bueno, hay que remitirse a noviembre de 2019. En aquel momento Iberia, que forma parte del grupo IAG, en el que también está, por ejemplo, British Airways, anunció la compra de Air Europa por un total de 1.000 millones de euros. Sin embargo, la irrupción de la pandemia del coronavirus pues dejó los aviones en tierra y el precio de compra se vio reducido justo a la mitad, a 500 millones de euros. En este proceso jugaba y juega un papel importante Bruselas. La Comisión Europea tenía esta operación de compraventa bajo la lupa por el temor a que la unión de ambas compañías españolas afectara a la competencia en unas 70 rutas aéreas, especialmente con Hispanoamérica. Por este motivo, desde Europa se impusieron una serie de condiciones para aprobar la compra. A pesar de que incluso el gobierno español ha intentado suavizarlas, sin demasiado éxito, por cierto, pues los requisitos no han resultado rentables para las dos compañías. El periodo para comunicar la compra caducaba en breve y si no se paralizaba la operación, se corría el riesgo de que quedara bloqueada por Bruselas. Bueno, pues al final lo que se ha hecho es ganar tiempo para seguir negociando. Esta operación entre dos compañías españolas resulta fundamental para la gestión del potencial turístico de España. De ahí la implicación del propio gobierno. En 2019, antes de la pandemia, estas aerolíneas suponían más del 72% del tráfico nacional de pasajeros. Este año han llegado a nuestro país más de 28.000 inmigrantes de forma irregular. Es un incremento de más del 2% con respecto al año pasado. Detrás de cada una de esas personas, pues hay un drama personal. Y más todavía en el caso de los adolescentes y los jóvenes, pues que han tenido que abandonar a sus familiares y amigos a una edad muy temprana para buscar un futuro mejor. Proceden de países muy diferentes al nuestro, con otras culturas, con otras costumbres, con otros idiomas, y llegar a un país extranjero sin el acompañamiento de un adulto le supone una carga psicológica que en muchos casos se les hace muy complicado. Es el caso de Mouad.
Yo he llegado aquí abajo del camión. Yo soy marroquí, que tengo ahora 22 años. He venido aquí en España con 18.
Pues Mouad bajó del camión en Algeciras y empezó a buscarse la vida como pudo. Se desplazó hasta Madrid y allí comenzó a preguntar a otros jóvenes que vivían como él en la calle a qué asociaciones de ayuda podía acudir.
Estuve en una situación complicada y empiezo a preguntar a los chavales lo que conocen, asociaciones, la gente lo que ayudan. Me han dado el número de Noidia y fui para hacer entrevista con ellos. Y al final me ha preguntado dónde duerme y yo he dicho en la calle. Fueron conmigo al sitio donde estuve dormido, he enseñado el sitio y empiezan a ayudarme.
Mouad se refería a Noelia, la coordinadora del proyecto Pinardi, que nació en 2018 para acompañarles a ellos, a los jóvenes que, como él, solicitan protección internacional.
Y pagaron un hostal cuando me cogieron de la calle. Bueno, del hostal de alquiler. Y al final me estaba dando tarjetas para sobrevivir, para comprar comida y eso.
Lo primero que hicieron por él fue buscarle un techo donde dormir, después le dieron dinero para alimentación y finalmente algo a lo que él le da muchísima importancia. Lo ayudaron a regularizar su situación en España.
La verdad, cuando llegues aquí en España y no conoces a nadie, no tienes papeles, la vida es muy complicada, muy complicada. Y cuando te consigues los papeles, ya tienes oportunidad para poder trabajar, para poder mover, viajar. Cuando te paran la policía, tienes tarjeta para señalarlo, el nombre y la pie, DNI, ¿entiendes?
Pues ya han pasado casi 4 años y Mouad por fin ha encontrado un trabajo. Está de camarero en Madrid y dice que, lógicamente, con los papeles en la mano, pues se ve la vida de diferente manera. Como sabes, la Iglesia siempre presta ayuda a los jóvenes migrantes que, como él, pues eso, necesitan apoyo. Por eso el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal presentó ayer la guía para acompañar como Iglesia a niñas, niños y jóvenes migrantes solos. Una de las personas que ha participado en la elaboración de esta guía es Sor Francisca, hija de la Caridad, que además coordina el proyecto Pinardi Nicoli, que consiguió sacar a Mouat de las calles. Sor Francisca, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No por lo perdido. Yo apoyo a la coordinación y a la intervención en este proyecto de Pinardi Nicoli. La que lo coordina es Noelia, que dicho sea de paso, tiene una mirada especial hacia estos chicos.
Noelia, a la que se refería precisamente hace un momento Mouat, que acudió directamente a todos vosotros, ¿no?, cuando no tenía nada. ¿Cómo recuerda usted este primer encuentro?
Sí, el chico ya había tenido un contacto con Noelia, luego vinimos a ver dónde dormía, llevamos unas mantas y luego ya empezamos a buscar, sobre todo Noelia, que es experta en búsqueda de recursos y una mirada muy especial hacia ellos, le buscamos recursos pues en otras entidades, estuvo en CESAL, lo acompañé yo a la entrevista y está en un piso aún de CESAL. Sí, CESAL es también una entidad de Iglesia.
Escuchábamos a Mouat, que lógicamente está muy agradecido por todo lo que han hecho por él. Fueron a ver dónde vivía, en qué situación se encontraba y cuántos menores vivían allí con él.
Él era ya mayor de edad, bueno, no muy mayor, 20 años. Vivían por la zona de Virgen de la Oliva. Eso es que no sé exactamente por dónde está. Está por Ciudad Lineal, por San Blas. Vivía en unos soportales que eran unos bajos de las viviendas sociales, tenía unos cartones, unas tablas y, bueno, allí había un camastro que posteriormente lo compartió con otro chico también. Pero desde que conoció a Noelia y tuvimos contacto con él, estuvo muy poco tiempo ahí. Como él decía, se le pagó un hostal y después ya pues se buscó el recurso más adecuado.
¿Qué es exactamente el proyecto Pinardi Nicoli? ¿Qué es lo que hace y a cuánta gente ayuda cada año?
A ver, el proyecto Pinardi Nicoli es un proyecto que acoge a chicos, a jóvenes de 18 a 26 años solicitantes de protección internacional. Está subvencionado por el Ministerio. Al año, es que son 4 pisos. Están subvencionados 2 pisos aquí en Madrid, uno en Parla y otro en Fuenlabrada. Y luego, además, hay un piso para los chicos más vulnerables que no está subvencionado por el Ministerio, pero que es una opción de la entidad para los chicos más vulnerables y aquellos que le deniegan el asilo. Se atienden pues en el 2021 a 20 chicos y desde que empezó el proyecto, pues 91 chicos. Los chicos pueden estar en el proyecto ahora, porque cambian el manual con frecuencia, 18 o 24 meses, pero nosotros, chicos que necesitan seguimiento, o ellos lo demandan, apoyo labor, bueno, de búsqueda de trabajo, de búsqueda de pisos, de apoyo educativo, de orientación jurídica, no los dejamos. Son chicos que seguimos apoyándolos fuera del proyecto.
Y es un proyecto, desde luego, que les cambia la vida a todos ellos. Usted ha participado en la elaboración de la guía que presentaba ayer la Conferencia Episcopal. ¿Qué aspectos son los más relevantes de esa guía?
Sí, esa guía nace ya hace 2 años por el empeño de Marifran, que es conocida por todos vosotros, que entonces era la directora de la sección de menores de la conferencia. Ella quería que en las diócesis tuvieran algo escrito sobre estos menores. ¿Para qué? Para cambiar la mirada. Yo creo que esta guía lo que intenta es sensibilizar a los delegados de migración, a las personas de fe, a los grupos de iglesia, sensibilizar y hacer que cambien la mirada sobre estos chicos y estas chicas, niñas y jóvenes que a veces deambulan por la calle, que no saben dónde ir, no saben qué hacer y necesitan una palabra, una mirada. ¿Qué mejor que los grupos de iglesia, las personas comprometidas, que dar respuesta, mirarlos como chicos, chicas, niños, niñas que necesitan ayuda, no como amenaza, no mirar para otro lado, sino dar respuestas desde la fe, desde el Evangelio, poniendo al chico en el centro? Decía Santiago Abrelo, el arzobispo que fue de Tánger, tan conocido y tan sensible con esto, que estos chicos necesitan más cercanía y amor. A veces el pan. una palabra puede cambiar la vida. La Iglesia tiene que estar ahí, mirando la sociedad y los rechaza.
Pues, Sor Francisca García, gracias por la labor que hacen a través de este proyecto Pinardi Nicoli y también por esa guía para acompañar como Iglesia a niñas, niños y jóvenes migrantes que están solos. Gracias por atendernos en Mediodía COPE. 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura del Papa Francisco. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El próximo viernes el Papa Francisco cumplirá 85 años. No es difícil imaginar lo fatigoso que es guiar a la Iglesia en la tempestad y estar siempre expuesto a las caricaturas, las de quienes le profesan una rabiosa hostilidad y las de quienes le halagan mientras manipulan su magisterio. Esta semana hemos visto un verdadero serial entre la bufa y la injuria a cuenta de su recepción a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Habrá que recordar que el Papa, cualquier Papa, no es de socialistas ni de liberales y puede entrevistarse con Atila, con Fidel Castro o con Sofía Loren. Y lo importante es que cada uno se encuentre con el testimonio de la fe de la Iglesia, que a todos abre la puerta, pero no se deja colonizar por ninguno. En las familias cristianas se aprende desde siempre que el Papa es el Papa, más allá de estilos y temperamentos, y que un católico le debe afecto, respeto y obediencia porque es la garantía segura de la unidad de la Iglesia en el seguimiento de Cristo. Pero además, a poco que atravesemos las caricaturas, es sencillo reconocer en Francisco una vida moldeada totalmente por el Evangelio, la pasión por el destino de cada ser humano, el entusiasmo de la misión y esa mirada de misericordia sobre las debilidades de los hombres que solo pueden hacer en la escuela de Jesús de Nazaret. Hace pocos días ha pedido a los juristas católicos que defiendan sin descanso los derechos de los más débiles, de los trabajadores, de los migrantes, de los enfermos, de los niños no nacidos, de las personas que afrontan el final de su vida, de los más pobres. ¿No es este el grito ininterrumpido de la Iglesia? Pues todavía algunos hablan de peronismo. Salida es la palabra clave de Francisco, la misma que dirigió Jesús resucitado a los apóstoles antes de subir al Padre. Id al mundo entero. Feliz cumpleaños, Santidad.
Bueno, hoy uno de los temas de conversación, sin duda, es la vacunación infantil que ha empezado en nuestro país. Van a ser 3.300.000 niños que tienen entre 5 y 11 años los que se van a vacunar a partir de este miércoles. Y de eso os estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Vas a vacunar a tus hijos? ¿Lo tienes claro desde el principio o te han surgido algunas dudas? Os hemos pedido que nos contéis vuestra experiencia, vuestro caso, vuestra opinión, y estas son las primeras notas de voz que nos habéis mandado.
En mi casa tenemos el niño de 12 años que ya lo tocó vacunarse y no hubo ningún contratiempo ni ningún problema, con lo cual en el momento que al niño de 5 años le toque, no creo que tengamos ningún impedimento en proceder a su vacunación.
En cuanto me llamen o me digan o me pidan una autorización para vacunar a mi hija, yo la voy a dar.
Mi mujer está vacunada, mi hijo está vacunado con 13 años y yo estoy vacunado. Dudas todas.
Bueno, pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000. Toma nota, 637-230000. Queremos escucharte, nos puedes dejar tu nota de voz o si prefieres mandar un mensajito, por supuesto, también puedes hacerlo. Seguimos en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones.
Sus preocupaciones son la pandemia, es la economía, es la luz, son las vacunas. La pandemia, su circunstancia y la repercusión social que ello tiene. Como siempre les digo, fijémonos más en los hospitales que en las incidencias.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos.
Y sepamos que ahora empiezan a vacunarse a niños porque han llegado ya las vacunas para que los niños entre 5 y 11 años vayan preparándose. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa cuando se contagia un niño?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía
en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, La Reina de África con Humphrey Bogart y Catherine Hepburn. Classics con José Luis García. El viernes por la noche en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.